Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa, donde queremos presentar la campaña que la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, aquí en la Conferencia Episcopal, prepara cada año con ese nombre genérico, yo creo que conocido y bien reconocido, que es el Por Tantos, que procura dar a conocer la vida de la Iglesia a través de una campaña de comunicación y de publicidad que dará comienzo el próximo lunes, el día 4 de abril, y que se prolongará hasta el mes de junio. Para dar cuenta de esta campaña, de cuál es el contenido, cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende, está con nosotros el director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz, al que ya conocéis, que tiene la palabra, y después de su intervención habrá, como es habitual, preguntas en torno a esta cuestión del sostenimiento de la Iglesia y de esta campaña de publicidad.
Muchas gracias, Josecho. Gracias a todos ustedes por participar en esta rueda de prensa. Hoy es un día de singular importancia para la Iglesia que peregrina en España y, sobre todo, para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La Conferencia Episcopal presenta la campaña Por Tantos, una acción comunicativa llena de propósito y de solidaridad que cada año permite ayudar en España a más de 4 millones de personas. La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino y, parafraseando al Papa Francisco, es un hospital de campaña en medio de un mundo herido, lleno de necesidades, que exige la atención de todos los cristianos. En este sentido, cabe destacar que las cerca de 23.000 parroquias que hay en España son un signo gratuito de la cercanía, de la bondad, de la solidaridad y de la misericordia de Dios. Es importante subrayar que detrás de cada X de la Iglesia, de esa casilla aparentemente fría que se ve en un papel al realizar en la pantalla la declaración, hay una historia. Una persona con nombres, apellidos y rostros concretos que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar. Es el caso de Tino, de Erika, de Rosa, de María, de Blanca, de Guillermo y de Álvaro, protagonistas de la campaña Por Tantos de este año, como pueden ver por adelantado en este teaser de 45 segundos. Vemos ahora.
María, Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas
con el alcohol
y la
droga.
Tenía un marido por su vida en un momento triste. Llegué sola a España hace más de 6 años.
El padre
Hierro,
yo soy capellán de
prisión. Cuando volví a mi pueblo, el padre Rumi me ayudó a salir de este infierno.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia. Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y me ayudaron.
Mi marido preso y pude ser uno de ellos y me ayudó.
Algo nos ha quedado con el audio, pero más o menos hemos visto.
El vídeo está disponible ya en la página web portantos.es. Se trata de un teaser, un resumen que sirve como anticipo de la campaña, pero a partir del próximo lunes estará toda la información disponible en esta página web. Emplazo a los usuarios y a los periodistas para que puedan verlo en otro momento, insisto, a través de la web portantos.es. A pesar de las dificultades de escucha que nos encontramos, es importante subrayar que son testimonios reales, es decir, nada de actores, nada de modelos, sino de personas cuya gratitud con la Iglesia, con la institución, les lleva a mostrar públicamente la historia de sus biografías y exponerse en una campaña nacional. Son conscientes, en primera persona, porque así lo han vivido, del alcance de un gesto tan sencillo pero trascendental como es marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Yo quiero, en nombre de la Conferencia Episcopal, agradecer a estas 7 personas, y quiero agradecerlo públicamente, su colaboración con esta campaña, porque no siempre es fácil abrir el corazón y bueno, compartir los momentos más sombríos de una existencia, pero a su vez también esa esperanza que implica pues ese resurgir en la propia existencia. Permítanme para situar unas pinceladas de cada protagonista. De los siete rostros planteamos seis historias porque dos de ellas, Rosa y María, son conjuntas, como a continuación voy a explicar. Faustino Tino tiene 50 años, vive en el Buste, diócesis de Tarazona, es un pueblecito de menos de 100 personas e ilustra el trabajo de la Iglesia en el mundo rural, en esa conocida hoy como España vaciada, donde en ocasiones ya no queda ni guardia civil ni médico en el pueblo, pero está ahí el sacerdote, ¿no? Es un testimonio conmovedor porque Tino confiesa que gracias a la Iglesia y en concreto a su párroco consiguió salir del mundo de las drogas. Cuenta sorprendido y con gratitud cómo la Iglesia encontró no solo una mano tendida, sino ningún tipo de prejuicio, y en ese caso además de un párroco de 80 años, ¿no? Que decía él que con esa edad quizás se podía haber esperado algún tipo de reacción más distante. Y luego agradece sobre todo Tino que le hayan permitido redescubrir a Dios, que es quien en última instancia piensa que ha sido artífice del milagro de que lleve ya 7 años sin consumir. Por otro lado, tenemos a Rosa y María, que son dos historias unidas por la pandemia y por un centro de mayores de la Iglesia de Segovia. Estaban solas, se sentían vacías y en ese centro de mayores recuperaron las ganas de vivir. Tenemos también a Blanca, en este caso hondureña, de 37 años, que lleva 6 años en España. Blanca reconoce que el comienzo fue duro, pero que gracias a la diócesis de Cádiz y Ceuta ha logrado salir adelante e incluso juntar de nuevo a su familia. Hoy tiene su tiendecita, como le gusta decir a ella, y es autónoma. El rostro de Blanca es el elegido para el cartel de todas las parroquias de España. Ella ilustra el trabajo de la Iglesia con los migrantes y los refugiados, y pensamos que en este momento de drama humanitario que vive Europa tras la invasión de Ucrania, pues es importante poner el foco ahí, sobre todo visibilizar lo que es este servicio de la Iglesia con este colectivo. En estos momentos la Iglesia se está volcando con el pueblo ucraniano, acogiendo a miles de personas y enviando también recursos tanto materiales como económicos. Y por tanto, aunque en este caso pues no sea un testimonio de ese pueblo en concreto, pero sí que proyecta lo que es este servicio, que ocupa un lugar también prioritario en la vida de la Iglesia. Por otro lado, encontrarán el rostro, el testimonio de Guillermo, que tiene 26 años y es un rapero madrileño que responde al nombre artístico de Grillex. Es uno de esos influencers que en las autopistas digitales, ha pasado, según dice él, de un rap oscuro, de ser el malote, como él mismo confiesa, a utilizar las canciones que comparte en sus redes sociales y en distintos conciertos para contagiar luz y esperanza. El padre Álvaro tiene 38 años y es guatemalteco, sacerdote religioso mercedario. Capellán de prisiones en España, el padre Álvaro fue pandillero antes que sacerdote y cuenta cómo la misericordia de Dios ha marcado su caminar. Dice que si no es por la Iglesia, él probablemente sería uno de esos presos a los que hoy ayuda como capellán. Y por último tenemos a Erika, española de 44 años, casada y con 2 hijos. Gracias a Cáritas, Erika ha redescubierto sus talentos y sus capacidades. En esta campaña cuenta cómo ha recuperado la confianza en sí misma cuando estaba con una autoestima muy baja y ha conseguido un empleo. Ustedes se preguntarán por qué esta apuesta, ¿no? Hemos pasado quizás de unas campañas de un planteamiento que visibilizaba toda esa labor de la Iglesia, pero hemos aterrizado en historias y en testimonios reales, porque son casos particulares, pero a su vez universales, porque como Tino, como Erika, como Blanca, como Guillermo, hay cientos de miles de personas en España, tantas como personas ayudadas y acompañadas. Trabajando con la agencia Proximity, que es con la que hemos desarrollado esta campaña, hemos querido hacer visible todo ese servicio que realiza la Iglesia y que ustedes conocen bien cada año cuando se presenta la memoria anual de actividades, para que la sociedad española pueda poner rostro concreto y humanizar esos números, que de nuevo, como decía, de esa casilla aparentemente fría, pues los números son siempre fríos y distantes. Pero detrás de cada cifra, insisto, hay una historia. Y a veces parece la Iglesia una institución abstracta, como un ente que está ahí flotando, pero la Iglesia no es eso, la Iglesia son personas. tanto aquellas que sirven con esos miles de sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, voluntarios y a su vez también personas que reciben esa ayuda y que entre todos forman parte de esa gran familia que es la Iglesia. A partir de estas seis historias se ha diseñado una campaña multisoporte y omnicanal en la que se permite al público entrar desde diferentes vías de acceso. Esta visión 360 grados promueve un dinamismo continuo porque el usuario se va a encontrar distintos rostros y distintos mensajes en función del soporte. Hemos dicho que en las parroquias se encontrará este cartel de Blanca, pero en el spot de televisión se puede encontrar la versión de 30 segundos de Guillermo, en redes sociales el perfil de Erika. Es decir, hay una visión circular que garantiza un enriquecimiento mutuo entre el universo online y offline. La campaña pivota en torno a la página web portantos.es, que estará disponible en concreto dentro de 4 días, 13 horas, 16 minutos, 43 segundos, como se ve en la pantalla, que es el próximo lunes, que es cuando realmente se estrena la campaña. Y ahí sí que se podrá encontrar la versión completa multimedia de cada una de las historias y una serie de artículos relacionados como 10 razones para marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Se responde a una serie de mitos en torno a la financiación de la Iglesia que pensamos es bueno también recordar en estos momentos para que haya datos e información frente a bulos en ocasiones y fake news interesadas. Y algunos otros artículos que no adelanto para dejar margen a la sorpresa. Partiendo de este material, la campaña va a tener presencia en televisión, radio y redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Además, el periódico Por Tantos, un año más, se va a editar con un total de ejemplares que supera el millón de ejemplares del periódico Por Tantos y que van a tener, por un lado, un encarte en los principales periódicos de España, prensa nacional, prensa económica. Ese encarte tendrá lugar la primera semana de mayo. Y, por otro lado, se van a distribuir el mayor número de ejemplares, todos con papel sostenible, en las cerca de 23.000 parroquias que hay en España. Esto se hará, esta distribución, justo tras el periodo de Semana Santa, que ahí siempre hay un periodo más de calma intencionada con la campaña, porque queremos que todo se centre en lo que es, ocupa el centro de la vida cristiana, ¿no? Que es esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Va a haber también una campaña para asesores en LinkedIn con el fin de que recuerden a sus clientes que pueden marcar la casilla de la Iglesia y de la de otros fines de interés social. Pensamos que este asunto es fundamental, que todos aquellos que nos están escuchando y que no hacen la declaración de la renta puedan decir a su gestor, a su primo, a su hermano, a su familiar, a su amigo, a quien le haga la declaración de la renta, que es importante revisar ese borrador y asegurar, si así se desea, que la X de la Iglesia, y en su caso la de otros fines de interés social, aparezcan marcadas. Y evidentemente quien la haga directamente, pues que pueda marcarla. Insistimos en esta idea porque cada año hay que volver a hacer la declaración, se incorporan nuevos declarantes, sobre todo en este contexto, que sobre todo a raíz de la pandemia, de ERTES y de personas que están haciendo la declaración y que tradicionalmente no la realizaban, es fundamental, por favor, que se revise ese borrador. Va a haber también una campaña informativa con refuerzo especial en País Vasco y Navarra, debido a que la agencia tributaria en estos ámbitos tiene una casuística diferente. Y luego, en cuanto a los materiales de campaña, pues van a estar tanto en catalán como en vasco, además de en castellano. Para finalizar y antes de quedar a su disposición para responder a las preguntas que a bien tengan plantear, quiero recordar cuatro ideas clave, porque cada año, como decía, pues hay que hacer esa declaración. En primer lugar, recordar que marcar la casilla de la Iglesia en la declaración es una decisión libre que no perjudica a nadie y que no tiene coste alguno, porque ni te van a cobrar más ni te van a devolver menos. En este sentido, marcar la X de la Iglesia es un ejercicio de libertad, lo cual pensamos que es siempre positivo, y un ejercicio de democracia fiscal. Se puede marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines sociales, de nuevo, sin pagar más y sin que te devuelvan menos. De hecho, marcar estas dos casillas es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros. Por tanto, bueno, en esa línea de libertad y de ejercicio de democracia fiscal, pues bueno, los contribuyentes tienen la oportunidad de destinar dónde van una pequeña parte de esos impuestos, porque cada una de estas casillas supone el 0,7 de la cuota íntegra de la declaración. Y que cada año se puede conocer a través de la memoria anual de actividades en qué emplea la Iglesia sus recursos. No solo el qué hace, sino cómo lo hace. Y en este sentido hay un compromiso desde hace varios años, como conocen bien, por la transparencia, por la rendición de cuentas y, bueno, pues toda la sociedad española, no solo los fieles, sino también los no católicos o incluso los no practicantes, que pueden descubrir cómo marcar la casilla de la Iglesia supone reconocer el papel que esta institución tiene en la sociedad española. Concluyo con un sincero agradecimiento a todos ellos que marcando la X de la Iglesia en la declaración de la renta y colaborando en las distintas campañas que se realizan a lo largo del año, ayudan a sostener la inmensa labor social y espiritual que realiza la Iglesia Católica en España. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, José María. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta?
Gracias. Hola, buenos días. José María, dos preguntas rápidas. Una, el importe de la campaña, si sabemos cuánto es. Y otra, te has referido a eso, a luchar contra algunos bulos y fakes sobre uh-huh. la financiación de la Iglesia, el destino y tal. ¿Me podrías concretar un poco más?
Gracias. Sí. Bueno, gracias, Jesús, por las dos cuestiones. En cuanto al coste de la campaña, lo que puedo confirmar ya, porque justo lo acabamos de cerrar en el día de ayer, el plan de medios de la campaña, por tanto, de este año, supone una inversión de 2.680.000 euros, IVA incluido. ¿Esto es mucho o es poco? Quizás alguno se eche las manos a la cabeza. Y en este sentido, yo creo que es importante contextualizar, y lo que puedo decir es que esta cantidad supone en torno al 1,2% del total de los ingresos y de los recursos que se esperan recaudar con esta campaña. Por tanto, pensamos que es fundamental dar a conocer lo que somos, lo que hacemos, y que de esta manera se obtengan esos recursos que a su vez nos permiten ayudar, como decía al inicio de mi intervención, a más de 4 millones de personas cada año en España. En cuanto a esas fake news o a esos mitos y leyendas que circulan en torno a la financiación de la Iglesia, lo saben igual que yo, ¿no? Es decir, se plantea siempre si la Iglesia tiene privilegios, si la Iglesia tiene que tener una casilla en la declaración de la renta. Bueno, son preguntas que precisamente van a tener su respuesta también en el periódico por tantos de este año, ¿no? Y aquí yo los tengo calificados. ¿Por qué la Iglesia católica tiene una casilla propia en la declaración? ¿Cómo contribuye la Iglesia al desarrollo económico y social? ¿Cuánto rinde un euro en la Iglesia? ¿Si la Iglesia realmente tiene un régimen fiscal especial que la exime de pagar impuestos o no? ¿Y por qué no paga IVA y el IBI, ¿no? Es decir, son cosas que están siempre ahí de fondo y que, como decimos en el periódico y van a ver en esta campaña, frente a los mitos y leyendas, pues datos e información.
Laura, tenía aquí.
Hola, buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Quería saber si es el primer año que se lanza la campaña también en TikTok o no me sonaba de otros años, y si no se dirige en este caso a un público demasiado joven, a lo mejor que no haga la declaración de la renta, porque esta orientación hacia las redes, y si en TikTok, cómo se va a hacer, si se va a utilizar también algún personaje público, algún cantante o no sé, algo así se me ocurre. Gracias.
Sí. Muchas gracias, Laura, por la cuestión. En este sentido, plantear dos cosas, y es que la campaña, por tanto, lo que busca es dar a conocer a la sociedad española qué es lo que hace la Iglesia y, animar a que se pueda colaborar de manera libre y sin ese coste que, como decía, no tiene marcar la casilla de la Iglesia. Nosotros, como pueblo de Dios, como Iglesia, nos dirigimos a toda la población. Es decir, para nosotros es una apuesta de futuro llegar también a esos jóvenes que puedan ver qué está haciendo la Iglesia. Como he dicho, no va a haber actores ni modelos en ninguna plataforma ni en ningún soporte. Es decir, esos siete rostros de la campaña, las seis historias, son las que dentro de ese universo circular y digital, junto al offline, que constituyen el eje de la campaña, pues son los que se van a ver. Aquí sí que mencionar, porque evidentemente esto es relevante, que bueno, pues la campaña se dirige a un público en edad de hacer la declaración de la renta, ¿no? Porque quien no la puede hacer, una persona menor de edad que no trabaja, pues bueno, evidentemente no la va a poder realizar. Pero ahí combinamos los distintos públicos en unos para que puedan marcar esa declaración y en otros, bueno, pues primero para sembrar y poder recoger en el futuro y para que de verdad se proyecte lo que la Iglesia es. A menudo se presenta una institución, bueno, pues con personas que no viven de manera adecuada su ser Iglesia, y de eso somos conscientes, pero sí que queremos poner en valor a todas aquellas personas que viven su ser Iglesia de una manera coherente, responsable y generosa. Y en ese sentido, pensamos que esta campaña pues es un paso adelante. En TikTok sí que ha habido alguna experiencia puntual, incipiente en años anteriores, más a modo de termómetro, de banco de pruebas, y este año, pues bueno, vamos poco a poco dando continuidad a esa apuesta por las nuevas tecnologías, y bueno, pues de una manera, bueno, responsable, moderada, pero queremos estar ahí. Mencionabas esas personas o influencers que pudieran ayudar a difundir este mensaje. Nosotros no vamos a pagar a ninguna persona para que difunda en esas redes sociales, al menos este año no se contempla así, el mensaje de Por Tantos. Pero sí, y esto es algo interesante y que nos está sorprendiendo gratamente, estamos encontrando muchas personas que tienen un alcance significativo y notable a través de las redes sociales, con comunidades virtuales muy consolidadas, que están dispuestas, algunas creyentes, otras no, pero están dispuestas a hablar en sus perfiles sociales de lo que hace la Iglesia y, sobre todo, animar de manera voluntaria a que se marque la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque son conscientes de que la Iglesia es, como decía al inicio, un escudo social de alto impacto. Y el hecho de que tengamos entre nuestros protagonistas de campaña al rapero Grillex, que nosotros presentamos como Guillermo, porque no deja de ser una persona más, pero que, como pueden ver en su perfil de Instagram, bueno, pues tiene a su vez, no deja de ser un protagonista de la campaña, pero un influencer que puede ser altavoz de esta campaña.
Buenos días, sí. Quería preguntarle, aunque lo sabemos, pero de cara a los ciudadanos, ¿cómo se reparte lo que ingresa la Iglesia por haber marcado los ciudadanos la casilla de la Iglesia?
Gracias por la cuestión. Bueno, marcando la X de la Iglesia se ayuda a sostener el desarrollo de la Iglesia en sus distintas actividades. Ahí tenemos el mantenimiento del clero, es decir, de ese párroco que en el Buste, en la diócesis de Tarazona, ayudó a Tino a salir de las drogas y a redescubrir a Dios, a vivir la fe y a desarrollar toda esa inmensa labor social y espiritual. ¿Cómo se concreta esto en el reparto? Pues de manera aproximada, porque no estoy aquí con la memoria encima de la mesa, pero sí decir que el 80% de lo que se recauda de la X va directamente a las diócesis, según el sistema que tienen aprobados los obispos españoles con el reparto de la asignación tributaria, y el otro 20% se destina a sostener otras acciones de la Iglesia en España, ¿vale? Como puedan ser jornadas nacionales y de otra índole. ¿Qué supone este, ampliando el foco, qué supone este porcentaje, digamos, de la X en el conjunto de la financiación de la Iglesia en España? Pues podríamos hablar aproximadamente del 21% de los recursos de la Iglesia. Es decir, la X es fundamental y por eso estamos planteando aquí, se hace esta campaña, ¿no? Porque la X sostiene a la Iglesia en España, como estoy diciendo, pero también hay cerca de un 80% de recursos que se obtienen por otras vías. Por tanto, en ocasiones, como se escucha algún fiel, ¿no? Si yo ya colaboro con la Iglesia marcando la X de la Iglesia, pues bueno, como decía al concluir con ese agradecimiento, pues bueno, muchas personas colaboran no solo con la X, sino con las distintas campañas, con el portal donoamiglesia.es y con donaciones puntuales y recurrentes, bueno, para sostener esa labor de la Iglesia, porque pues el sistema de financiación en ese sentido pues tiene un abanico amplio de posibilidades con el que aportar.
Faustino.
Faustino Catalina Cope. Quería preguntarle, visto los resultados de la anterior declaración de la renta, que conocimos en la última memoria, bueno, los datos que se han conocido los últimos, ¿qué problema puede haber teniendo en cuenta toda la gente que ha estado afectada por la pandemia y que ha tenido, que ha estado en ERTES y demás? ¿Eso también influirá a la hora de hacer declaraciones o de no hacerlas, a no llegar al mínimo o al tener dos pagadores? Quiero decir, ¿habéis pensado en alguna acción especial que llegue a toda esa gente?
Sí, la acción especial es llegar a todas aquellas personas que hacen la declaración o a sus gestores, personas de confianza que la realizan. Desde el momento en el que una persona realiza la declaración por primera vez, tiene que decidir libremente si marca una de estas dos casillas o no. Por tanto, ¿cómo puede afectar? Pues bueno, como quizás ha ocurrido en este último año, que muchas personas no la han marcado esa casilla por desconocimiento, porque luego a la hora de hacer esa declaración, pues no han caído y entre todo el borrador, pues no se han dado cuenta. Pero no es un trámite en absoluto engorroso y a partir del próximo lunes se va a lanzar también un vídeo específico que es concebido casi a modo de videotutorial donde, bueno, pues los contribuyentes van a poder, bueno, pues ver de una manera muy práctica cómo modificar ese borrador. Evidentemente, la situación en la que estamos atravesando de inestabilidad económica, pues puede afectar desde el punto de vista de del número de cantidad o de la cantidad recaudada. Y bueno, pues por eso lo que invitamos es a, como presentamos aquí el 1 de marzo con el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, es decir, sumar X para, de alguna manera, tratar de paliar esa reducción de menor renta que hay en estos momentos en España, ¿no? Por tanto, quizás si conseguimos más apoyos, aunque aporte cada uno de ellos algo menos, porque se ha reducido esa renta, pues podríamos paliar esa caída de ingresos. Pero para nosotros es fundamental cada X, es decir, para nosotros no hay X de primeras ni de segundas, es decir, el hecho de que 40.000 contribuyentes marcaran, 40.000 contribuyentes más marcaran el año pasado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, sumando un apoyo total de 8,5 millones de personas, pues pensamos que es un respaldo para agradecer y sobre todo para seguir invitando a que esa comunidad de por tantos pues siga creciendo.
Gracias. Creo que me quedo un poquillo oxidado respecto a otros años. Comentabas que aproximadamente el 21% de los recursos de la Iglesia supone el porcentaje de la X. Eso supone, claro, yo me había quedado en un presupuesto, en todo esto entre comillas, ya lo sabemos, de la Iglesia en torno a los 1.000 millones. Esto supondría que estaríamos hablando de unos 1.500, el conjunto de la financiación de la Iglesia.
No.
Son en torno a 300 millones.
Bueno, en eso tendríamos que revisar ahora la memoria. De todas maneras, hablando de esos 1.000 millones, dentro de esos 1.000 millones estaría, no son adicionales, sino que estarían dentro de esa casilla. Luego esto varía también, ya sabéis, de lo que es el reparto de esa asignación entre las distintas diócesis, el porcentaje varía según cada territorio, ¿no?
En torno al 25% de lo que suponía la renta respecto al total. ¿Eso quiere decir que cada vez más está trabajando en esa autofinanciación sin tener que depender de los impuestos?
Bueno, nosotros nosotros lo que sí que podemos decir es que el aumento o el número de personas que colaboran con sus donativos a través, por ejemplo, de medios digitales, con el portal donoamiglesia.es, a través del que se puede donar a cualquiera de las casi 23.000 parroquias que hay en España, pues va aumentando y sobre todo a raíz de la pandemia se ha multiplicado ya solo por esta vía, pues en 2021 se obtuvieron más de 5 millones de euros. Eso se suma a todas las colectas de las parroquias y a través de las distintas vías de colaboración. Como decía, hay un amplio abanico de vías de financiación de la Iglesia. La renta es fundamental y de ahí el peso de esta campaña por tantos año tras año, pero no solo vivimos de la renta y de ahí el llamamiento a que, bueno, pues los cristianos y las personas de buena voluntad que valoran la labor de la Iglesia pues puedan colaborar a través de distintas vías y a través de la X de la declaración es una de ellas.
Los datos de la última memoria que tengo aquí son el total de recursos de la Iglesia, 1.088 millones, y recibidos de la asignación tributaria son 229. Vale. O sea, claro, ¿qué decir? Esto es. Uh-huh. Es lo publicado en 2019. Estamos preparando ya la memoria de este año también, que tendrá los datos actualizados de la declaración de la renta de 2020 y bueno, uh-huh. Eso es un trabajo siempre en progreso, quiere decir que, pero bueno, ahí tienen los datos, están publicados.
Sí, hablamos siempre de aproximaciones, de tendencias, porque en el próximo mes de mayo, ahora mismo está trabajando intensamente la Oficina de Transparencia para poder ofrecer un año más esa memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, pues ahí se podrá poner con mayor precisión pues estos datos, pero sí, los porcentajes son estos que estamos valorando.
No sé, ¿alguna cuestión más? José Beltrán.
Una duda sencilla con respecto a la preocupación sobre esos borradores que vienen en blanco. No sé si le han manifestado su malestar al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, si en eso no se puede hacer nada o simplemente es un aviso, si es un error. O...
No, nosotros pensamos que el sistema funciona, que el planteamiento que se hace con el borrador de la declaración es correcto, así viene siendo tradicionalmente, es decir, no hay ninguna novedad en ese sentido, aunque ahora ponemos el foco porque hay más personas que se están incorporando a hacer la declaración de la renta por esa casuística, pero por nuestra parte nada que objetar en ese sentido, simplemente poner el acento en que es un ejercicio libre, democrático, responsable de cada ciudadano y evidentemente el que la quiere marcar pues la tendrá que poner, ¿no? El darse la marcada por defecto pues quizás tampoco sería la mejor manera si estamos diciendo que es un ejercicio libre y responsable, ¿no?
No sé si hay alguna cuestión más. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Estamos a vuestra disposición, también la Oficina de Sostenimiento, para explicar cualquier extremo que quede un poco en la oscuridad. Nosotros seguiremos teniendo, en el mes de abril, creo recordar que hay una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y habrá rueda de prensa al final de esa asamblea plenaria. Y si hubiera otras convocatorias, pues les convocaríamos para ello. Nada más, que tengan buen día a todos.
Muchas gracias.